CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx. Tus decisiones fiscales definen tu reputación. CPA Visión. Inteligencia fiscal para líderes. www.cpavision.com.mx.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida para terminar ya semana, viernes 8 de marzo del 2024. Por supuesto, como ustedes saben, se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Jesús Baena me acompaña. Baena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buen viernes.
Bueno, nos vamos con toda la información y matan policías. Vamos a entrar con este tema porque pues es digamos, muy importante, obviamente. El Día Internacional de la Mujer lo es también, pero el día de ayer matan a policías anormalistas de Ayotzinapa. El presidente hoy pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga la investigación. Lo hablaremos en unos instantes más con Juan Angulo. Fue en un retén de revisión de la policía de Guerrero en la entrada a Chilpancingo por el libramiento viejo que está, digamos, hacia Tixla, donde policías estatales le dispararon una camioneta pick-up donde viajaban dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Uno murió, el otro fue detenido. La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que recibieron una alerta, oiga esto, imagínese, una alerta sobre un vehículo con reporte de robo, por lo que los policías montaron un retén. Al llegar al lugar, según la policía, los jóvenes les habrían disparado y ellos repelieron la agresión. Todo esto pues se puede probar o no, obviamente a partir de pues las huellas y lo que haya quedado en el lugar. Ahora basta, falta esperar que se haga una investigación acorde con lo que se requiere. El presidente esta mañana lamentó la muerte del normalista y dijo que para aclarar lo sucedido y castigar a los responsables, le pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso. Quien se pronunció sobre esto fue el padre Filiberto Velázquez, el director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello. Hemos estado hablando del padre y con el padre, él dijo que a todas luces se trató de una ejecución extrajudicial.
Y sobre estas movilizaciones que habrá hoy en calles de la Ciudad de México y en otras entidades del país, esta tarde ya se están activando los contingentes, colectivos de mujeres, organizaciones también de la sociedad civil, activistas, familias, estudiantes que van a salir este 8 de marzo para protestar en contra de la violencia, contra el trabajo precario y también por el derecho a decidir. Aquí en la Ciudad de México van a marchar a partir de las 4 de la tarde de la Glorieta de las Mujeres que Luchan en Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino. Este recorrido pasará por Avenida Juárez, Eje Central y 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino. Los contingentes estarán encabezados por el de familiares de víctimas de feminicidio, de desaparición, también sobrevivientes, mujeres con niños, mujeres indígenas. Habrá colectivos de la diversidad sexual, también personas con discapacidad, comunidad universitaria, organizaciones sindicales, de la sociedad civil, entre otros colectivos. Muy la Secretaría bien. De Seguridad Pública dispuso 800 mujeres para el resguardo de la marcha.
Y el presidente le pide a las mujeres que se quiten las capuchas, eso sí se los pidió con mucho respeto, dijo que como recomendación respetuosa a quienes van a participar en la marcha, pues que den la cara y se manifiesten de manera pacífica, que no lancen piedras o bombas, que no usen sopletes ni agredan a la policía. Vamos a escuchar.
También, con todo respeto, desde luego que no es una orden, ni un mandato, ni instrucción, es una recomendación respetuosa que se quiten la capucha. Si vivimos en un país libre, ¿para qué cubrirse? Y la libertad no se implora, se conquista y hay que dar la cara.
Bueno, pues parte de lo que dijo el presidente sobre este tema, Claudia Sheinbaum, ya yéndonos a las campañas, Claudia Sheinbaum da a conocer propuestas para las mujeres de gira por Tultitlán, aquí en el Estado de México. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia destacó que de llegar a la presidencia promoverá apoyos económicos para mujeres de 60 a 64 años. Vamos a una pausa, regresamos con más de las campañas, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, le decíamos, obviamente los posicionamientos de las candidatas y del candidato en torno al 8 de marzo. Le decía que Claudia Sheinbaum en Tultitlán, en el Estado de México, dijo que va a promover apoyos económicos para mujeres de 60 a 64 años. Ya lo había anunciado entre los 100 compromisos que dijo en el Zócalo. Se trata de un programa que llama denominado 40 y 1000, que es para la atención de la salud de mujeres embarazadas. No, perdón, son cosas distintas, obviamente. Es el apoyo económico para mujeres de 60 a 64, que es el que ya mencionó. Otra cosa, que es un programa denominado 40 y 1000 para la atención de la salud de mujeres embarazadas. Programas contra la violencia, habló de centros de educación inicial para hijos de madres trabajadoras. Además de que todos los niños que van a la escuela pública, dijo, tengan una beca mensual. Destacó que continuará y avanzará con la cuarta transformación, así lo dijo.
Y vamos a continuar con los principios de la transformación. Nosotros venimos de un movimiento social que no se nos olvide. Nosotros luchamos porque el presidente llegara a la presidencia. Hubo fraudes electorales, denostaciones, guerras sucias como ahora. Pero en 2018 el pueblo de México dijo, es la hora del pueblo.
En tanto, Xochitl Gálvez también va a presentar acciones en favor de las mujeres. Hace unos minutos inició la conferencia de prensa de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, donde va a ofrecer más detalles de un plan que denominó Mujeres Sin Miedo. Aquí parte de lo que ha dicho al momento.
No es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres. En su gobierno, la candidata de Morena abandonó a las mujeres. Nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia.
Más temprano tuvo actividades privadas con integrantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas.
Y Jorge Álvarez Maínez va a tener actividades privadas, nada público, pero ayer por la tarde en la reunión plenaria el Consejo Consultivo de Citibanamex habló de la necesidad de hacer una reforma fiscal gradual para aumentar la recaudación en el país. Escuchemos.
Yo sé que no es popular venir a estos eventos y hablar de temas fiscales, pero que hay espacios en donde México tiene una posibilidad, porque además es una necesidad urgente, de ir incrementando gradualmente su recaudación. Los impuestos a la propiedad. Necesitamos actualizar, modernizar los catastros públicos en el país. Necesitamos recaudar mejor el impuesto predial.
El gobierno federal prepara, ya esto en otros temas, el gobierno federal prepara desaparición de la CONAVIO. El gobierno estaría por publicar un decreto con el que la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, la CONAVIO, creada el 16 de marzo de 1992, dejaría de ser un órgano desconcentrado con autonomía y presupuesto propio y se reduciría a una dirección general dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la SEMARNAT. El anteproyecto de decreto ya fue enviado el 6 de marzo a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria como parte del proceso administrativo antes de que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Bueno, pues por supuesto está generando muchísimo ruido en la comunidad científica esto. La CONAVIO es una institución, esta Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad. Imagínense en un país como el nuestro, con esta biodiversidad extraordinaria que tenemos y lo que se había conseguido en la CONAVIO en todos sentidos. El hecho de que era un órgano desconcentrado, que tenía autonomía propia, etcétera. Reducirlo a una dirección general de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues tiene toda una serie de consecuencias. Por supuesto, también en autonomía, en recursos y demás. Además, Esta es una institución creada hace 32 años por el exrector de la UNAM, José Zarucán. Creo que nunca he escuchado a nadie hablar mal de la CONAVIO. Tiene que haber alguna razón, más allá del ahorro de dinero, para haber tomado una decisión de este tipo. Pero bueno, lo que se hacía ahí era promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad biológica, así como para su conservación y uso sustentable de esta biodiversidad. Vamos a platicar con este tema, que sé que le importa muchísimo a Toño Lascano, más adelante. Y ayer se esperaba en el mundo, diría yo, el discurso sobre el estado de la nación de Joe Biden. Y pues por supuesto, ¿por qué? Pues porque primero estaba en medio de todos los señalamientos acerca de no solo de su edad, sino de su potencial debilidad, incluso cognitiva. Entonces era un momento muy importante en la campaña, literalmente, de aquí a noviembre, sobre cuál iba a ser este mensaje, si se le iba a ver fuerte, dubitativo, si iba a ser muy corto, en fin. Y pues la verdad es que resultó un discurso muy echado para adelante, enérgico, apasionado por momentos incluso. En varias ocasiones hizo referencia a su adversario, a Donald Trump, al que nunca nombró, pero lo criticó severamente, no solamente por la irrupción al Capitolio de sus simpatizantes, al que llamó una subversión, sino también lo criticó, por ejemplo, sobre el tema de la forma en que se ha expresado de Vladimir Putin, cuando dijo: es increíble que un presidente o un expresidente de Estados Unidos le diga a Putin que puede hacer lo que quiera en una circunstancia en la que ya invadió un país. También habló de que él no va a demonizar a los migrantes. En fin, abordó muchos temas, planteó una circunstancia histórica dramática, hizo referencia, digamos, a la Segunda Guerra Mundial, a ese entorno, diciendo que la democracia estaba o está en riesgo tanto afuera como dentro, es decir, también en el país. Pero miren, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo. Ya más adelante lo vamos a platicar con Rafael Fernández de Castro. En mi carrera me han dicho que soy demasiado joven y también que soy demasiado viejo. Ya sea joven o viejo, siempre he sabido lo que importa. Le gritaban 4 años más y él decía: compatriotas estadounidenses, el problema que enfrenta nuestra nación no es la edad que tenemos, sino la edad de nuestras ideas. El odio, la ira, la venganza se encuentran entre las ideas más antiguas, pero no se puede liderar a Estados Unidos con ideas antiguas que solo nos hacen retroceder. Hubo muchos momentos como el que acabamos de escuchar en donde los demócratas con mucha intensidad apoyaron lo que iba diciendo Joe Biden y gritaban 4 años más. Claramente un evento con un fuerte contenido, electoral de cara a las próximas elecciones.
En más del mundo, Zelensky viaja a Turquía. El presidente ucraniano se reunió esta mañana con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para dialogar sobre una propuesta de paz y que exista una integridad territorial de Ucrania. El diálogo también se centró en los esfuerzos para reactivar un corredor de comercio que se aseguró en el Mar Negro. El presidente turco afirmó que tanto Moscú como Kiev han llegado al límite de lo que pueden conseguir con la guerra.
Y en otras cosas que estaremos platicando, es viernes, platicaremos con Raúl Feliz en lo de la semana económica. El Bitcoin, esta criptomoneda, tocando un nuevo máximo histórico. Este viernes está tocando, superando los $70,000. Esto significa que un Bitcoin vale 1,177,000 pesos. Logró un segundo récord en lo que va de la semana. Claro, esto le digo ahora, pero también ha tenido subidas y bajadas bestiales. Apenas el martes había superado otro récord, pero bueno, le tendremos. Fíjese, cuando le digo que bajadas y subidas, el 23 de enero el Bitcoin se encontraba en sus niveles más bajos al cotizarse en $38,500. Lo que quiero decirle es que quien invierte en Bitcoin tiene que, es como subirse a una, o quien tenga dinero en Bitcoins y mucho más sus ahorros, es como estar verdaderamente en la montaña rusa, que es un día está en 38,000 pesos y luego ahora en no, en $38,500 y ahora en $70,000, es decir, se duplicó 80% prácticamente, lo que es impresionante. Lo vamos a platicar con Raúl, hablaremos también de los grandes temas económicos del mundo esta semana, pero bueno, uno de los aspectos que estaremos enfocándonos en la semana económica. Adelante, Vaina.
Y para este fin de semana, los premios Oscar 2024, este domingo se va a realizar la edición 96 de esta entrega que hace la Academia de Hollywood en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La película Oppenheimer es la favorita con 13 nominaciones, destacando Mejor Película, Mejor Fotografía y Mejor Dirección con Christopher Nolan. Le siguen Pobres Criaturas con 11 nominaciones y Los Asesinos de la Luna con 10. Barbie está nominada a Mejor Canción y Mejor Película, entre otras.
Bueno, también platicaremos como siempre con David Feitelson de deportes. Por lo pronto, el Checo Pérez saldrá tercero en la segunda carrera de Fórmula 1. Ya ven que el Checo a veces le cuesta el tema de la calificación.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Empieza de atrás, avanza en este caso en tercer lugar, muy buen lugar. Por supuesto, la pole position, es decir, la primera será para Max Verstappen, que prácticamente en todas las carreras lo consigue. Y este es un circuito callejero, por lo tanto, facilita o es de los que le gustan al Checo, es donde mejores resultados ha tenido. Charles Leclerc de Ferrari saldrá en segundo lugar y Carlos Sainz abandonó porque va a ser intervenido por apendicitis.
Tenemos una pausa, Denise.
Sí, vamos a una pausa, ya volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Empezamos, por supuesto, con este tema que le decíamos, en una semana complicada, con el presidente haciendo declaraciones de si eran o no y de que si sospechaba de quienes habían reventado la puerta de Palacio, que si serían estudiantes o simplemente provocadores, que si traían tenis nuevos, en fin, todo lo que dijo. En todo caso, en este contexto y con una ruptura clara entre los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, es que anoche en Guerrero, en un retén de revisión de la policía de Guerrero, pues los policías disparan y asesinan a uno de estos jóvenes estudiantes. La policía habla, pero vamos con Juan Angulo, que nos platique todo lo que se sabe al respecto. Juan, gusto en saludarte y vaya desarrollo el de este joven asesinado.
Sí, Denise, buenas tardes. Pues pareciera que aquí, como tú bien lo dices, el contexto podría definirlo todo, ¿no? Es decir, no se da este gravísimo hecho un día después del fuertísimo enfrentamiento entre el presidente de la República y los abogados y el movimiento en general de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Denise. Y ayer se supo como a las 9 de la noche que había habido disparos en una avenida que se conoce como el Libramiento Viejo Atixtla. Es una avenida, Denise, normalmente muy transitada incluso a esa hora. Claro que después de los hechos de violencia que ha habido en Chilpancingo, de los que hemos reportado aquí ampliamente, pues la gente se va más temprano, los comercios cierran más temprano, el transporte público no trabaja ya después de las 8 de la noche. No era el caso, es decir, no había mucho movimiento a la hora en que ocurrieron los hechos. Según la versión oficial, que suena inverosímil, tuvieron el reporte del robo de una camioneta, hubo una persecución, habían instalado un retén en ese lugar y les dispararon desde la camioneta. Sería la primera vez en décadas, Denise, en décadas de las acciones radicales de los normalistas de Ayotzinapa, que hubiera uso de armas de fuego por parte de ellos, pero esa es la versión oficial.
Pero entonces, sí. Porque quienes mataron en la autopista, ¿te acuerdas? A un joven, fue un diciembre, fue la Policía Federal, ¿verdad? Es decir, lo que me estaría 12 diciendo.
12 de diciembre, sí. Policía Federal y Ministerial, nunca se aclaró.
Y lo que me dices es que lo que tú estás diciendo es nunca antes la policía local
nunca antes, o sea, nunca antes los estudiantes
habían disparado,
han utilizado armas de fuego.
Sí.
O sea, la versión oficial, es decir, nosotros respondimos porque nos dispararon.
Sí, porque nos dispararon. Ahora, esto, me imagino, no sé si la prensa llegó a tiempo, pero esto casi quedaría evidenciado a partir de si existen indicios de eso o si hay indicios de que efectivamente la camioneta era robada. En fin, todo lo que están diciendo es también muy fácil de probar o no.
Claro. Estamos esperando la versión puntual de los dirigentes estudiantiles sobre su versión sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos, porque también es extraño que tomen, normalmente toman vehículos de empresas o de instituciones públicas, ¿no? Y al parecer esta se trataba de una camioneta particular. Habría que ver ¿Qué van a decir
¿Y
al respecto?
¿Cómo está el ambiente? ¿Hay algún llamado de los estudiantes?
Bueno, después, 2 horas después de los hechos, estaban en una fiesta. Ayer se cumplía un aniversario de la normal, el 98 aniversario. Supieron de lo que había pasado con sus dos compañeros en Chilpancingo. Se trasladaron decenas de estudiantes desde la normal hacia la capital, son aproximadamente 15 kilómetros, y le prendieron fuego en una de las principales avenidas de Chilpancingo, le prendieron fuego a una patrulla de la policía estatal, y lo mismo hicieron con una segunda patrulla hoy por la mañana en la salida nueva hacia Tixtla, que se llama Tierras Prietas, junto al Hospital General, el principal hospital de Guerrero. El gobierno rodeó con vehículos oficiales el Palacio de Gobierno. No ha habido más protestas. Los estudiantes ahorita están concentrados en la casa del estudiante que murió a manos de la policía en Tixtla, y dicen que no van a hacer acciones, más acciones hoy. El presidente en la mañana desmintió, se deslindó de la versión oficial de que fue un enfrentamiento, lo dijo con todas las con esas palabras, pero el gobierno estatal sigue insistiendo en esa versión, Denise, del enfrentamiento. Lo mismo en una conferencia de prensa del secretario de gobierno y del secretario de Seguridad Pública, quien, sabiendo ya de que la víctima era un estudiante de la normal, dijo que en el enfrentamiento murió un sujeto. Esa fue la expresión que utilizó. Y hace unos minutos la Mesa de Seguridad por la Paz, donde están todas las corporaciones, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, insisten en que se trató de un enfrentamiento, Denise.
Bueno, pues sí, o sea, estamos, vamos a ver cómo se desarrolla la investigación, cuáles son los elementos que se presentan, pero bueno, pues esto viene a coronar, digamos, este desencuentro. Te agradezco muchísimo, gracias Juan por la información.
Sí, buenas tardes, Denise.
Bueno, hay muchas interrogantes y en medio de esas interrogantes, por eso llamó la atención lo dicho por el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, que dijo que fue una ejecución extrajudicial. Lo tengo en la línea telefónica. Padre, le agradezco que me haya tomado la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Denise.
¿Qué lo lleva a esa declaración tan contundente? Digamos, a partir de la información que tenemos, como que parecería todavía muy prematuro, pero quizá usted lo dice con base en alguna información.
Pues mira, o sea, sí, al final quien lo tiene que declarar son las autoridades, pero pues tiene toda esa finta, porque al final así haya sido una persona armada, ¿no? Un estudiante armado, así hayas ido en un vehículo robado, no puedes comparar la fuerza de poder de una sola arma, de una sola persona, contra todo un retén policías. Al mínimo están 10, 12, 15 policías, o sea, ¿quién se va?
O sea, es una conjetura, pero no, digamos, no necesariamente basado en algo, digamos, en una información que le hubieran hecho llegar.
Las autoridades, pues no es una información que me hayan hecho llegar, pero al final son agentes estatales armados, pues disparándole a un civil sin ninguna, pues, o sea, proceso judicial. Bueno, si es que
sí. Sí, bueno, sí, el tema aquí es si hubo disparos o no y quién los... O sea, efectivamente es importante lo que nos decía Juan Angulo. Nunca en años de acciones incluso muy radicales por parte de los estudiantes de Ayotzinapa han usado armas de fuego. Habrá que ver cuáles son lo que presenta, digamos, la información que se va presentando. Pero bueno, padre, yo quería tocar base para saber si había algún elemento... Dígame.
O sea, estamos en el contexto que están unos festejos, o sea, y antes de eso, estudiantes me han reportado que en ese lugar, o sea, ese lugar es permanentemente a retén de la Guardia Nacional, la Policía Estatal. Antes de eso ya había habido una confrontación con otros estudiantes normalistas que iban para Tixla y la Guardia Nacional les estaba intimidando. Intervino la Secretaría General de Gobierno, siguieron su camino. O sea, si los propios estudiantes saben que ahí hay un retén, ¿cómo posiblemente van a pasar por ahí con todo esto que dice el Estado, ¿no? O sea, es como, es inverosímil. O sea, y lo que me han relatado a mí, uno de los, el que está detenido, lo que ha relatado a los abogados es, ellos se detuvieron a comprar un cigarro, uno se bajó. Por eso ellos, el gobierno maneja que son dos, porque no se habían dado cuenta que uno estaba en la tienda. Por eso ese no lo detuvieron. Y los que se quedaron arriba del vehículo, pues uno fue el que hirieron.
O sea, eran
que
tres.
Después muere. Y eran tres.
Ya. Usted lo que dice es que eran tres. Uno al que lo matan, otro que lo detienen y un tercero que estaba en la tienda, dice. Bueno, pues habrá que esperar.
Que él se pudo ir a su casa.
Muy bien, estaremos pendientes. Le agradezco, padre, que me haya tomado la llamada. Gracias.
Hasta luego, Chris.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con información. Nos tiene Sara Pablo el reporte de esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Fiscalía General de la República que atraiga las investigaciones de la muerte de un normalista de Ayotzinapa en este presunto enfrentamiento con policías de Guerrero que aseguran autoridades repelieron a la agresión de los jóvenes que viajaban en un vehículo robado. El otro estudiante resultó herido, pero dijo el presidente esta mañana que no de gravedad. Desde Morelia, Michoacán, el Ejecutivo expresó sus condolencias y lamentó que estos hechos hayan ocurrido un día después de que un grupo de jóvenes destruyó con una camioneta una puerta de Palacio Nacional como parte de las protestas relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Dijo que pues se trata de asuntos diferentes.
Son cosas distintas porque esto que lamentablemente ocurre se da en Chilpancingo y son dos jóvenes que van en un carro. La policía de Guerrero sostiene en sus declaraciones que era un carro robado. Pasan un arco que sí está a la entrada de Chilpancingo viniendo de Tixla. y cerca de un hotel los detienen. Dicen los policías que los muchachos disparan y responden los policías y lamentablemente pierde la vida un joven, aclarando que no fue un choque de policías y manifestantes.
El presidente llamó a los dirigentes a actuar con responsabilidad, no incurrir en violencia. En particular, dijo que el abogado Vidulfo Rosales pues no debió haber amagado con manifestarse en los eventos de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, cuando hay otra candidata y un candidato. Señaló que de cualquier forma su gobierno no caerá en provocaciones.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver lo de los muchachos desaparecidos que tenemos nosotros la responsabilidad, la obligación de atender? El gobierno. ¿Pero por qué pasarlo a una candidata? ¿Por qué no mejor a todos los candidatos? A la otra candidata, ¿no? Que hay otra candidata. Y al candidato, son tres. ¿Por qué nada más a una? Ahora sí que, ¿de parte de quién? A ver.
Denis, el reporte que tengo.
Te agradezco, Sara. Gracias por la información. Y nos vamos a ir con otras cosas. A menos de que tengas algo... Perdón, Maena, te veía. Dime.
Sí, Denise. Nada más, ya las autoridades de Estados Unidos, un jurado de allá declaró culpable al expresidente de Honduras por delitos de narcotráfico, el expresidente Juan Orlando Hernández. Esto por tres delitos relacionados con...
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Narcotráfico, solamente falta el tema de la sentencia, que podría ser por la calidad de los delitos de cadena perpetua. Su hermano fue detenido a inicios del 2000, en el 2021 ya fue condenado también a cadena perpetua.
Muy bien, gracias. Y bueno, nos vamos ahora sí ya con Laura, Laura Brugués, y previo a la concentración de la marcha del 8M. Adelante, Laura.
Gracias, Denise. Buenas tardes. Pues se elevan consignas por cada una de las desaparecidas, niñas, mujeres violadas, todo tipo de violencias. En ese momento nos encontramos en la Estela de Luz, Denise, donde varias mujeres están contando sus historias, pues desgarradoras, de lo que han vivido y de las violencias que sufren por sus hijas, por sus hermanas, en fin, un sinnúmero de consignas que emiten, incluso la impotencia que les da de que las fiscalías no les dan razón, no se empatizan con sus causas. Y bueno, pues con relación a la marcha, pues en algunos puntos de Paseo de la Reforma ya estuvo avanzando. Nosotros nos encontramos en la Estela de Luz, donde aún pues siguen haciendo esta, digamos así, esta actividad con pancartas, con consignas, y en unos momentos pues nos estaremos incorporando a la misma. Denis.
Te agradezco. Bueno, entonces digamos es previo a la marcha esta especie de reunión para escucharse.
Así es, Denis. Se están contando varios testimonios, bueno, por lo menos en la parte de la marcha en la que yo me encuentro, porque como tal, en la movilización general arranca tipo 4 de la tarde, donde varias colectivas y causas se van a ir incorporando a la misma.
Muy bien, pues estamos pendientes, gracias. Me imagino que ya todo cerrado, toda la ciudad preparada.
Así es, Denis, ya todas las vialidades están cerradas para que avance este contingente.
Muy bien. Y lo que escuchamos, Laura, es que al final del testimonio le gritan: no estás sola.
Así es. Si me permites, podemos escuchar un testimonio.
A ver, adelante.
Sí. Hola, está con Denise Merker al aire.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena Castillo. Yo he venido, Elena, aquí a la marcha a apoyar a todas, pero sobre todo a mi hija. Mi hija fue violada por su padre durante muchos años. Tenemos ya desde hace más de, pues ya casi 2 años que promovimos una denuncia. Ya tenemos casi 1 año con la orden de aprehensión, pero la policía no lo busca, no lo encuentra, no sabemos qué pasa. El chiste es que se sigue impune el
nombre del agresor.
Ya con orden de aprehensión. Ya con orden de aprehensión.
Pues en peligro a varias mujeres, a varios niños.
Claro.
¿Por qué? Porque la policía no quiere hacer su trabajo y no lo logran aprender. Y el señor, pues, prófugo y feliz de la vida mientras mi hija está sufriendo.
Gracias.
Bueno, pues
por
así algunos de los testimonios de Liz que estamos escuchando en esta marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y bueno, aquí puedo describirte a través de este espacio que después de del testimonio que acabamos de escuchar, varias mujeres llegaron a abrazar a la señora que pues está contando en estos momentos el testimonio de su hija que fue violada.
Te agradezco, gracias Laura. Pues sí, está con nosotros y platicamos con ella no solo los 8 de marzo, sino en otras ocasiones, pero también siempre queremos tocar base con Estefanía Vela. Ella es directora de Intersecta, ustedes la conocen. ¿Cómo estás, Estefanía? Aprovechamos este día, entre otras cosas, para hablar de algunos números, de algunos datos, de algún tema en particular. ¿Cómo estás?
Buenos días, ya casi tardes, Denise, y pues aquí también... que este día en particular pues siempre nos sirve para, ese es el punto, ¿no? Reflexionar el gran en dónde estamos, en un país como México, derechos tan básicos como el derecho a vivir libres de violencia, hasta dónde se pueden garantizar o no. Entonces, pues nada, qué importante. Por un lado, yo diría ahorita escuchando este testimonio, creo que una de las preocupaciones en general en este país siempre es el de la violencia, nuestra seguridad, hasta dónde podemos estar en nuestras propias casas, en nuestras propias escuelas, centros de trabajo, en las calles seguras. Creo que un componente fundamental es el de cómo funcionan las instituciones para garantizar que las personas que nos están haciendo daño ya no nos hagan daño. Pero creo que ahorita escuchando qué importante, por ejemplo, también es hablar de hasta dónde las instituciones mismas, y quizá va a sonar muy, muy avanzado, pero como víctima de un abuso sexual infantil, qué importante ha sido para mí también sanar, ¿no? Poder tener un cobijo, poder tener personas que me digan lo que te pasó no es tu culpa, poder tener procesos, espacios para poder, pues eso, decir cómo lo voy viviendo. Y esa es una parte que tampoco garantiza tampoco te garantiza el Estado, y eso es algo que creo que los movimientos, particularmente el movimiento feminista, es mucho de lo que hace. Ese momento que te dice, oye, no fuiste solo tú. Habemos muchas, este no es un problema de que tú fuiste tonta o que tú no te supiste proteger, este es un problema que nos está afectando muchas, y entre todas podemos empezar a nombrarlo, ¿no? Entonces esa dimensión como colectiva es algo que a mí siempre me conmueve mucho, porque en lo personal me ha significado en mi propio proceso de sanación muy importante poder decir, okay, no es que fui yo, no es que, ¿no? Simplemente estaba tonta. Hay maneras de nombrar esto, hay maneras de sanar esto, hay maneras de salir de esto, y necesitamos juntas exigir nuestros derechos. Esa es una parte que a mí pues me conmueve.
Sí, y ahorita que lo escuchábamos, creo que tienes toda la razón y que es importante lo que nos dices. Llegar en un lugar público, decir algo como lo que estaba diciendo ella, y que te conteste un grito de muchísimas mujeres, no estás sola, es calor, o sea, te calienta el alma literalmente, y esas cosas reviven.
Y justo, fíjate que he reflexionado mucho, a ver, somos un país muy violento, hay muchas violencias, ¿no? Hay muchos robos, hay muchos fraudes, ¿no? Pero estas violencias en particular, la violencia sexual, la violencia familiar, son violencias que no solo íntimo, que han venido acompañadas por mucho silencio. Sí. La gran mayoría de nosotros, nosotras, cuando nos asaltan en el metro, nos roban el celular, lo primero que hacemos es llegar a Facebook y decir, me robaron el celular, por favor, no me escriban. O sea, hay como una normalización de lo que nos pasó, que está mal. Pero justo cuando tenemos estas otras violencias, o sea, encima del acto en sí mismo, lo que pasa es esta vergüenza, este silencio, que más que permitir precisamente la sanación, justo le agrega más. Entonces, con mayor razón, qué importante es la posibilidad de hablar, la posibilidad de nombrar y de quitar ese estigma, ese miedo, esa vergüenza. Eso para mí ya es la mitad del paso, ¿no?
Sí, y fíjate que estaba yo, te escuchaba, y a veces ni siquiera resulta comprensible para quienes no han vivido una violencia de este tipo, el hecho de que incluso una violencia, incluso el feminicidio, puede provocar culpa. Y en la familia, en el entorno, no la cuidamos bien, etcétera. Y en ese sentido, fíjate, este último libro de Rivera Garza, donde habla de su hermana y de la historia de su hermana y del tiempo que le tomó hablar de la hermana y escribir sobre ella y el hecho de que fue asesinada por su novio. Y ella narra, entre otras cosas y de una manera muy precisa, esa vergüenza que sintió su familia de que su hermana hubiera sido asesinada por el novio. Y uno se pregunta, ¿y de la vergüenza de dónde venía? Y sin embargo dominó, les impuso un silencio durante muchos años, un silencio que claramente Cristina Rivera Garza dice fue devastador para ella, para sus padres y demás. Y luego encuentra esta voz, y creo que la encuentra en una época en donde está encontrando mucho cobijo estos testimonios liberadores. Y estoy pensando, por ejemplo, también en esto que hemos escuchado y leído en la prensa recientemente, de esta divergencia entre hombres y mujeres jóvenes respecto a posiciones liberales o conservadoras, y cómo las mujeres a raíz del Me Too claramente se han ido mucho más hacia el lado liberal, hacia la demanda de ciertos derechos, y cómo los hombres jóvenes de su misma generación se sienten en una situación defensiva mucho más conservadora. Estamos viviendo algo muy importante en estos últimos años, ¿te parece, Estefanía?
Fíjate que también no he dejado de pensar eso, y ahorita que hablas de la vergüenza, sí me parece importante enfatizar un punto. Y lo digo de nuevo porque estamos en un país donde en promedio hay 30.000 personas asesinadas al año, en donde hay 100.000 personas desaparecidas, y muchas de esas personas son hombres. También en las violencias contra los hombres hay estigmatización.
¿Sí?
A ellos les dicen que eran narcos, a ellos les dicen que eran criminales, a ellos les dicen, ¿no? Y esto lo digo porque sí, el día de hoy no se trata de invisibilizar las muchas otras violencias que hay. Se trata de ver qué discursos en particular se adoptan acá. Y más allá de este día, ¿cómo podemos formar puentes? ¿No? Porque sí creo, y lo dices tú muy bien, que hay ciertas violencias, ciertos discursos que están diseñados para estigmatizar mujeres, ¿no? Tú ¿sí? por estúpida, ¿por qué te fuiste a cenar con él? Tú por estúpida, ¿por qué confiaste en tu novio? Tú por estúpida, ¿no? También hay otros discursos que justifican otras violencias. Hoy se trata de visibilizar esos machismos y cómo esos machismos llevan a que las vidas de las mujeres no importen, pero como sí. sociedad, qué importante es verlo todo y justo formar esos puentes, ¿no? Y para mí también parte del día es eso, lo que ahora, es específico, pero también lo que es general, ¿no?
No, es que me ibas, nada más, déjame decir que el libro del que estaba hablando, me lo preguntan, se llama El Invencible Verano de Liliana, una maravilla. También es interesante cómo este día provoca muchas cosas. Por una parte, actos muy genuinos de solidaridad, de reflexión. Y después también es un día muy revelador. Ahí circulan por internet de candidatos y demás felicitaciones a las mujeres que son muy penosos. Y ni siquiera los voy a citar, no se trata aquí de utilizarlo para balconear a nadie, pero que también revelan a qué punto no se entiende. Estos mejores amigos de las mujeres que escriben una serie de felicitaciones que son de verdad muy inquietantes por la enorme distancia o por los reveladores que son de que no han entendido el asunto de lo que está de fondo. Pero, en fin, tú también me ibas a decir algo de los cuidados y era respecto a esto, ¿no? De que el Estado no lo proporciona, las organizaciones son las que generan estos espacios de cuidado.
Sí, o sea, creo que muchas veces cuando hablamos de justicia, muchas de las discusiones se centran en la parte, por ejemplo, del castigo, pero hay toda esta otra dimensión de, pues sí, cuidados, que puede ser desde, oye, hay dinero desde el Estado para garantizar que las víctimas tengan acceso a una terapia que les pueda acompañar en el proceso de narrar lo que ha ocurrido, y que muchas veces la respuesta que recibimos es no. Si vemos el pobre IMSS, el pobre ISSSTE, apenas tienen recursos. Y el de la salud mental está muy descuidado. Entonces, en ese vacío del Estado, de nuevo, si pensamos en justicia, sanadores, exacto. Y desde ahí, y ya ampliándolo más, creo que esto es... Ay, qué importante es hay muchas medidas que necesitamos para garantizar la verdadera igualdad. Y ahora sí ya hablo, justo estaba anotando, ahora que estamos en épocas de elecciones, cuántos candidatos, candidatas ya hablan, por ejemplo, de un sistema nacional de cuidados.
Sí.
Qué importante, o sea, hay
totalmente.
Siempre tú y yo platicamos de cosas tristes, creo que una de las cosas buenas es ya se hablan más de cuidados, pero sí, no dejar de poner el foco en cómo garantizar que ello ocurra.
Muy bien, pues te agradezco como siempre, Estefanía, y tu generosidad para con nosotros. Te mando un abrazo, gracias.
Abrazo de vuelta, gracias a ti.
Gracias, nosotros vamos a una pausa, ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, está con nosotros Raúl Feliz para hacer el comentario, bueno, el análisis un poco de la semana económica. Raúl, traía yo como cosa que me llamó y nos llamó al equipo mucho la atención el tema del Bitcoin, que pues de enero ahorita prácticamente aumenta 80% su valor. No sé si te merezcas un comentario o qué te parece lo más relevante de la semana. Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Denise. Mira, definitivamente el tema del Bitcoin ha sido uno de los protagonistas de las últimas dos semanas, pero estos niveles que alcanzó incluso hoy $70,000 uh-huh. Son un nuevo máximo histórico. La pregunta es quizás ¿por qué? ¿Por qué el Bitcoin está elevándose a esos niveles? Y ya comenté aquí en tu programa que hace un mes la autoridad reguladora del mercado financiero de Estados Unidos autorizó que existan fondos que se llaman ETFs o fondos de mercado.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Cado. En los que pueden invertir el inversionista común y corriente, pero también el inversionista institucional que está acostumbrado a invertir en los mercados regulados. Entonces, el Bitcoin pasa a ser un activo al que tienen acceso ahora los fondos de pensiones, los inversionistas de todo tipo. Y estos 10 fondos que fueron autorizados, Denise, el más importante de ellos es manejado por la empresa más grande del mundo de manejo de activos, que se llama BlackRock. Este fondo, en menos de un mes, ha alcanzado una captación de recursos de más de $10,000 millones.
Wow.
Entonces, de hecho, cuando uno analiza hacia dónde se ha movido o se movió el dinero en los últimos 30 días, uno encuentra que la principal cantidad de dinero se movió hacia los fondos que siguen al índice Standard & Poor's 500, que por cierto está haciendo máximos históricos. Pero el segundo lugar a donde se ha movido más dinero es hacia esos fondos de Bitcoins. Entonces, ¿qué está detrás de estos nuevos máximos? Pues lo que está detrás es inversionistas tratando de posicionarse, tratando de no perder la oportunidad que ellos perciben que presenta el Bitcoin.
Ahora, que el tema del Bitcoin, y lo decía en el resumen de la información, es tú tienes que estar preparado a subirte a una montaña rusa, porque lo que hemos visto a lo largo de los años es de pánico.
Es correcto. El Bitcoin, Denise, es un activo, le llamamos un activo virtual, que no tiene una forma material.
No hay detrás ni oro, ni una economía, ni el Producto Bruto de nadie.
No hay nada. Lo único que hay es una demanda. Y la demanda es un factor real, porque a veces olvidamos eso, ¿no? Mientras los inversionistas estén dispuestos a tener un porcentaje de su riqueza en forma de bitcoins, va a existir esta demanda. Y dado que la oferta de bitcoin está limitada, porque solo se van a producir 21 millones de bitcoins, ya se produjeron 19, entonces mientras haya demanda va a haber un precio, y cuando y mientras esa demanda sea mayor, mayor será el precio.
Yo nada más te iba a decir, ¿y qué nos dice esa demanda? Dado que, ¿por qué hay demanda del Bitcoin? Primero, este tema de todo lo ilegal es perfecto hacerlo en Bitcoins. O sea, es una forma casi... Déjame ir una pausa, sí. y me platicas. O sea, como qué hay, ¿por qué hay esas ganas de Bitcoins o esa demanda? Nada más me lo dirás en unos instantes. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Raúl Feliz quería decirme que no. Antes de que cortáramos una pausa. En fin, yo quería entender por qué había demanda por una, digamos, por una moneda que efectivamente pues tiene ese pequeño problema de que detrás pues no hay ni una economía, desde luego tampoco hay una entidad central, y con todo lo que implica de volatilidad, como ya lo hemos visto a lo largo de los años.
Sí, esa volatilidad, Denise, en el mercado financiero le conocemos como un proceso de descubrimiento, ¿no? O sea, lo que pasa que el Bitcoin no es totalmente nuevo, pero en términos de la historia del mercado financiero sí lo es. Entonces, el mercado trata de descubrir cuál es su valor. Y aquí hay hipótesis de gente respetable que dice que no debería valer nada, hasta personas que dicen que debe valer $1,000,000, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a establecer la verdad? Eso va a requerir tiempo, es lo que nos va a decir. Ahora, tú decías que esta moneda la usan los criminales para actividades criminales, etcétera. Pero yo lo único que te quería decir es que los criminales usan todas las monedas, ¿no? Los criminales también...
O sea, ¿esta no les parece más conveniente que otras?
Recuérdate los portafolios de dólares, de pesos, ¿no? Las bolsas, o sea, ese el dinero líquido
Presta a todo.
Para actividades criminales, sea con bitcoins o con otras divisas.
Oye, a propósito de eso, te hago un pequeño comentario. Me llamó la atención leer en el periódico, en los periódicos especializados en finanzas, que cada vez que hay campañas en nuestro país sube el circulante. ¿Cómo es eso?
Bueno, no lo he yo verificado independientemente, pero me parece lógico. Me parece que pues una gran... estamos viendo, por ejemplo, no solo el circulante. De hecho, un periódico nacional puso en 8 columnas que el gasto público y el déficit público se ha disparado, ¿no? Lo que sucede, Denise, es que pues el gasto y el circulante están conectados
de la mano,
para poder gastar.
O sea, vámonos
hay que
con todo.
Tener dinero. Entonces, en el año electoral hay una reprogramación del gasto público hacia el aparte de que hay mayor inyección, hay una reprogramación que hace que el gasto público se comience a ejercer muy agresivamente desde el principio de año. Claro. Cuando a lo largo de un año normal se ejerce forma uniforme. En este caso, se va a concentrar el gasto en los primeros 6 meses del año.
Interesantísimo.
Está ocurriendo ahorita, pero ha ocurrido también en otros gobiernos. No es una exclusividad.
Como cuando llega un gobierno nuevo, todo es muy lento. Es decir, esos son ya ciclos
esa
que
revés,
conocemos. Interesantísimo.
Y eso afecta en la circulación de dinero, que los economistas a eso le llamamos la velocidad de circulación del dinero. Cuando hay una campaña electoral, en los meses previos, aumenta la velocidad de circulación y luego se reduce esta velocidad de circulación.
Muy bien.
Es típico. Bueno, ahora, pues, no sé si tengo tiempo.
Dime,
platicarte de la inflación.
Ah, dime, por favor.
La inflación de febrero se publicó ayer En realidad es impactante el número, pero no sorprendente. Apenas fue de 0.09%. O sea, casi cero. Recuérdate que hace un mes había mucho escándalo, preocupación, porque la inflación de enero había sido muy alta. Ahora es muy baja. Y lo que sucedió, Denise, es que el jitomate subió muchísimo en enero
y bajó,
se cayó
ya
en febrero.
Mira.
Entonces, uh-huh, en realidad no ha habido cambio importante en las tendencias inflacionarias. Estamos gradualmente en un proceso de desinflación, la inflación va a la baja, pero vamos a seguir viendo episodios como estos, meses donde aparentemente se dispara, meses donde luego aparentemente se derrumba, pero vamos gradualmente para una inflación que a finales del año estará cerca del 4%.
Muchísimas gracias, Raúl, te mando un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, me voy rápidamente con Israel Aldave para que me dé la información de hoy sobre la campaña de Xochitl Gálvez. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Y hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la candidata presidencial de la oposición de Xochitl Gálvez presentó, Denise, un decálogo de acciones para terminar con la violencia hacia las mujeres y de igual manera garantizar su igualdad. Entre estos puntos destaca, Denise, la creación de un programa que ella llama Vivir Sin el Miedo, cero impunidad a los agresores, apoyo a madres buscadoras con una tarjeta denominada mexicana con 5,000 pesos mensuales, un sistema nacional de cuidados, becas también para pues estas personas y un programa que se llama Siempre Contigo, de apoyo a los niños huérfanos por feminicidio. También garantiza, Denise, que ninguna mujer va a morir durante su sexenio si es que gana las elecciones, por supuesto, por enfermedades que pudieron prevenirse, garantizar también libertad económica, justicia y verdad, cero impunidad a agresores, fortalecer, ella dijo, la casa de la mujer indígena y de igual manera inclusión total para mujeres con discapacidad y de la diversidad sexual. Escuchemos de mí parte de lo que he dicho hoy, por eso chicas.
Escuchen bien, el próximo año las mujeres mexicanas van a tener una presidenta que no les va a poner vallas en Palacio Nacional. Van a tener una presidenta que las escuchará y acompañará. Las demandas de las mujeres serán las causas de mi gobierno.
Hay lo que dice Denise Xochitl Gálvez, quien a diferencia de otros años dijo que no va a participar en la marcha de esta tarde para no darle un sesgo político electoral a esta demanda por parte de las mujeres. Denise, al reporte.
Gracias. En el caso de la candidata Claudia Sheinbaum, nuestra reportera Laura Cardoso está en traslado, pero le voy a decir hoy en Tultitlán lo que dijo Claudia Sheinbaum. Les voy a leer lo que dijo. Llegar a la presidencia es un símbolo para nuestras hijas, para nuestras nietas. Yo digo que llegamos a la presidencia con nuestras ancestras y con nuestras hijas al mismo tiempo. Pero no solo se trata de que una mujer llegue a la presidencia, se trata de que sigamos avanzando en la transformación en los derechos de las mujeres. Parte de lo que dijo Claudia Sheinbaum en Tultitlán, le decía, no tengo en este momento a Laura Cardoso, estamos tratando de conseguirla, pero estaba en un trayecto, así es que nos vamos a ir con otras cosas, en caso de conseguirlo, pues estaremos platicando.
De hecho, Denise, va a Sheinbaum hoy a la tarde a un evento a Maravatío, en Michoacán, donde recordemos la semana pasada.
Nada menos
pasada,
y nada más.
Uh-huh. Asesinaron en menos de 7 horas a los dos candidatos, bueno, a uno de Morena y a otro del PAN.
Bueno, pues tengo a Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios de México en Estados Unidos, en la Universidad de California, en San Diego. Me sorprendió, la verdad, debo decírtelo, Rafael, creo que muchos prendimos la televisión ayer para escuchar el discurso, ¿cómo se llama? El State of the Union, el Estado de la Nación, y pues había como todo tipo de posibilidades y entró, como dicen, pisando fuerte. ¿Cómo lo sentiste tú?
Efectivamente, Denise, a mí me parece, digamos, que las expectativas eran muy bajas y lo hizo muy bien Biden, comunicó muy bien, no cabe duda que era un discurso que se jugaba mucho y lo que ayer nos dimos cuenta es que tiene la cabecita bien puesta, el cerebro le funciona, tiene ganas, tiene entusiasmo, sí está grande, sí está viejo, se le notan los años.
Siempre pero, perdón que te interrumpa, no solo ¿sí? él, si hay algo que me impresionó, no, es que si hay algo que me impresionó ayer viendo la transmisión y fijándome, pues todas las tomas, es qué grande, en el sentido de edad,
qué avanzada la edad de muchos en la clase política de Estados Unidos, Nancy Pelosi, pero el de los republicanos, pero los demócratas, digo, hay unas excepciones, por supuesto, pero en general es una clase política de edad muy avanzada, ¿o me equivoco?
No, tienes toda la razón, y tiene mucho que ver con esta reelección ilimitada, sobre todo en el Senado. Mm,
interesante.
Ahí estaba Bernie Sanders, por ejemplo, que tiene...
Por ejemplo.
Y Mitt Romney, que ya está en los 70 y muchos y ya se está retirando. Pero sí, digamos, y también Mitchell McConnell, que es el líder de los republicanos, que tiene 85, 86 años. O sea, sí, tienes toda la razón, se notaba. Pero en todo caso, creo que lo más importante de Biden, Denise, es que prendió a su electorado, pero sobre todo a sus seguidores. Yo sí sentía a las mujeres... a las legisladoras demócratas que ayer iban de blanco por el Día Internacional de la Mujer y que se los halagó bien Biden, pues muy entusiastas porque realmente decían, oye, hay candidato, estuvo bromista, me gustó mucho la broma del principio diciendo, oye, si yo fuera inteligente, mejor salgo corriendo de este recinto y me voy a mi casa, todo el mundo estaba muerto de la risa. Entonces, bien y de buenas Biden, atacando fuerte a los republicanos, muy bien con el tema de Ucrania, con eso empezó como diciendo, ¿cómo le vamos a dar la vuelta a Ucrania y le vamos a dejar el camino abierto a Putin? Nadie, digo, es increíble lo que está pasando en Estados Unidos, porque hoy por hoy siguen sin autorizarle la ayuda. Entonces, bien, en el tema más importante para México de migración, ya sabemos cuál está haciendo esta cantaleta de Biden. Ya había un acuerdo bipartidista, ya había un proyecto de ley, ustedes lo politizaron y ustedes no me permiten poner orden en la frontera. Entonces, bien en eso, afortunadamente no salió el nombre de México, sí los temas de México, pero sobre todo
sí, no
migración.
Salió. Es la importante. Frontera. A ver, no déjame hacer una pausa, no te vayas, déjame hacer una pausa y continuamos con el comentario. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y nada más comentarte, Bernie Sanders, que mencionabas, 82 años, según pone aquí, sí, 8 de septiembre de 1941. Pero bueno, esto es porque estábamos hablando de la edad de los políticos en Estados Unidos, particularmente, efectivamente, de los senadores, por este tema de la reelección indefinida.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Pero bueno, me decías sobre Biden, ¿tú sientes que sí logró entusiasmar?
Sí,
habrá que ver encuestas, porque saldrán, ¿verdad? Encuestas posteriores.
Desde luego. Y hoy y mañana tiene día completo de campaña. Creo que lo interesante, Denise, es que las campañas ya se lanzaron, ya fuera máscaras, hay dos contendientes, Trump y Biden, y bueno, pues ya se están dando con todo. Ayer arrancó bien Biden, colocó sus temas, insiste mucho, la inflación bajó del 9%, el último mes estuvo al 3%, se siente cómodo en eso, claro. Las gasolinas siguen caras, pero ya no tan caras. Entonces, él va a machacar sus temas. Tiene temas. Hay un tema que lo trató al final, pero me parece en ese no siento que convenció, que es el tema de la guerra en Gaza. Ahí la verdad las cosas es muy peligroso porque los jóvenes, sobre todo, y la mayoría de los jóvenes son demócratas, están muy molestos con el apoyo que le ha dado irrestricto Estados Unidos a Israel. Y la verdad de las cosas es que ya ese se volvió ya un tema muy sentimental entre la juventud americana, y ahí en los dos estados donde hay muchos palestinos, que son justamente Michigan y también Minnesota, que son estados columpio, hubo mucho voto nulo en las primarias. Ahí tiene un flanco abierto. Es un mensaje, es decir, no nos gusta lo que estás haciendo. Entonces, ahí sí no siento que fue contundente. La verdad, las cosas es que Biden, pues digamos, casi no podría hacer otra cosa. Lo que hizo jamás fue terrible, pero a lo mejor se le pasó la mano con el abrazo que le dio a Bibi Netanyahu, el primer ministro de Israel, que pues no es el más popular, ni creo que el mejor de los primeros ministros para este momento que vive Israel y que vive el mundo entero. Es corrupto, por decirlo menos, es un agente. Hay un artículo muy interesante por ahí, hay que ver, de Naim, que compara a AMLO justamente con Bibi, diciendo pues es que los dos quieren acabar con la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que me parece algo muy interesante. Ahí no siento que convenció Biden, pero lo más importante, Denise, como tú bien lo sentiste, era hay Biden para rato, le gira la cabeza.
Es decir, ayer se distanció o alejó eso que se veía de que pudiera ser sustituido en la convención demócrata o de aquí a la convención. Creo que ayer dio un paso para alejar esos fantasmas que ya estaban por ahí, ¿no?
Tienes toda la razón, muy efectivamente. Bien. Todo el mundo esperaba un gafe de ayer, algún error grave.
No tuvo ningún error grave,
al contrario, tuvo varios asientos y en la interpelación me parece que se le vio ágil, se le vio simpático y se le vio, en ese sentido, que combativo y queriendo regresar, queriendo quedarse en la Casa Blanca.
Gracias, te agradezco muchísimo. Un gusto saludarte, Rafael.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Gracias. Bueno, me voy con Mauricio Meshulam. Lo decíamos esta semana. Yo destacaría entre la información dos cosas. Mauricio, no sé si me ayudes con esto. Uno, pues Rusia ataca a la ciudad Odessa, donde se encontraba Zelensky, a 150 metros, entiendo. Cayó un ataque de donde él se encontraba. El segundo es que cada vez noto más desesperación en el mundo, también de Biden, con el tema de Gaza, esta idea de hacer un puerto para poder dar ayuda a los habitantes de Gaza ante la situación muy dramática en materia, digamos, de crisis humanitaria que se vive en Gaza. Pero cuéntame, ¿qué es lo que para ti es más importante?
No, mira, los dos son temas bien, bien importantes. No hay tanto tiempo para abordar todos, pero déjame empezar por esto mismo, hilando un poco con lo que decía Rafa hace un momento. O sea, el tema de Biden, Israel, Netanyahu, ese es un tema complejo, porque lo que sucede al inicio, el 7 de octubre me refiero, es que Biden empieza a recibir un montón de críticas, pero por parte del ala dura dentro de Estados Unidos, que le critican de débil, le critican de negociador. No olvidemos que jamás tiene lazos muy importantes con Irán, y lo que empiezan a decir los republicanos es que justo por las negociaciones que estaba teniendo Estados Unidos con Irán, por eso jamás recibía ese fondeo, y que entonces jamás pudo llevar a cabo los atentados terroristas de ese modo. Incluso el presidente Trump ya lo dijo varias veces, lo dijo antes y lo acaba de decir también esta semana, que si él hubiese sido presidente, los ataques del 7 de octubre no hubiesen ocurrido. Entonces Biden siente primero esta presión que tiene que ver con el repliegue estadounidense de Medio Oriente desde hace ya un buen tiempo. Tiene que ver con las decisiones estratégicas que ha tomado su gobierno, y entonces empieza con este respaldo masivo, porque sí es un respaldo masivo que otorga a Israel, a Netanyahu y en general. Y ahora mismo, después de pasados los meses, tiene toda esta reacción del lado izquierdo, del lado más progresista de su propio partido, de la sociedad estadounidense, y por supuesto que a medida que ha crecido la crisis humanitaria, el monto de víctimas civiles en Gaza, la presión sobre Biden empieza a llegar del otro lado ya también desde hace bastantes meses. Entonces, muy importante lo que señalas, porque es también un mensaje político. Esto de lanzar ayuda por aire y también establecer un puerto, un corredor marítimo, es un mensaje también a Israel de estamos teniendo que intervenir nosotros de manera directa con la ayuda humanitaria. este punto, Netanyahu, te había yo pedido específicamente y este punto no me lo estás pudiendo conseguir, además del incidente desastroso que ocurrió la semana pasada, todo eso sumado. Entonces Estados Unidos tiene que intervenir y tiene que asegurar que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza. Y esto sumado, por supuesto, con una retórica ya más aumentada. Lo vimos con los discursos de Kamala Harris recientemente y ahora mismo incluso el State of the Union el día de ayer. Entonces ahí tienes pues ese tema. Sin duda las tensiones entre Biden y Netanyahu vienen creciendo. Y yo diría que de seguir las cosas como van y si las negociaciones por el cese al fuego no fructifican, estas tensiones van a seguir escalando. No quiero decirlo así, pero quizás a un punto de posible ruptura o por lo menos un enfriamiento.
Porque se está jugando la presidencia de Estados Unidos también en esto.
No, por supuesto.
Está ya exasperado,
¿me entiendes? Está ya muy frustrado. No ahora, está muy frustrado desde hace mucho tiempo, pero no ha tomado acción propiamente
ahora. A ver qué pasa.
Sí.
Bueno, no, nada más te iba a decir lo del ataque, no quería que, me parece importante lo del ataque.
Muy importante porque es un ataque que aparentemente sí tiene las señales.
¿Tú crees que era, queremos matarte? O sea, que Putin quiere matar a Zelensky.
Sí, es el mensaje. Y además estaba el primer ministro griego en ese momento ahí. Entonces también es importante entender que Grecia es un miembro de la Unión Europea, miembro de la OTAN. Entonces es importante entender que el mensaje ahí de parte de Putin es no tengo ninguna clase de restricción para atacar tanto al presidente de Ucrania como a cualquier otro miembro de la OTAN. Esto que estoy considerando ya un momento de ventaja, un momento donde Rusia tiene la iniciativa en esta guerra, porque ya claramente la tiene.
Bueno, pues ahí están estos dos temas. Te agradezco muchísimo. Creo que el mundo está muy intenso. No sé si ayer viste la forma en que inició este discurso del Estado de la Nación Biden, haciendo pues haciendo un panorama o describiendo el panorama mundial de manera pues no sé si apocalíptica, pero sí, con cualquier comparación con la Segunda Guerra Mundial es apocalíptico, y básicamente diciendo que la democracia está en riesgo en Estados Unidos, está en riesgo en el mundo, y un poco tratando de sacudir, no creo que con mucho éxito, a los republicanos acerca de que Putin no va a parar en Ucrania, con todas las implicaciones que tiene. En fin, es fuerte, ¿no?
Es muy fuerte, y definitivamente también considerando que en Estados Unidos el tema de política exterior se ha convertido en un tema importante, y él está tratando de mandar el mensaje de que él es el presidente para liderar en un tipo de mundo como el que estamos viviendo, no Trump, porque ante Trump justamente esto se convulsiona todavía más.
Y además por eso hizo la cita y lo dijo desde el inicio de su discurso, y dijo, un expresidente le dijo a Putin, tú haz lo que quieras, ¿no?
Mi predecesor.
Mi predecesor así dijo. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos.
Gracias, Denise.
Nosotros nos vamos a ir una pausa. ¿Tienes algo?
Simplemente se siguen concentrando las mujeres en esta zona de Reforma. Ya se ve numeroso el contingente a tal grado de que ya están esparcidas o desplegadas, mejor dicho, en la zona de Avenida Juárez, también ahí en la Glorieta del Caballito, y en unos minutos más iniciará esta movilización.
Muy bien, pues nosotros vamos a una pausa. Regresamos con más información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise.
También
pues
me gusta.
Un duelo, sí, muy bueno para bailar, para el fin de semana. Es un duelo de australianas. Por un lado, Sia, que ya lleva pues cantando desde que comenzó el milenio, pero pegó hasta su sexto disco en 2014, y por otro lado la legendaria Kylie Minogue, que pues empezó como estrella de telenovelas y después en la música ha hecho un camino muy interesante. Hace poco estuvo con Madonna, se subió al escenario con ella a cantar y todo, como diciendo, bueno, pues las dos somos, lo llevamos bien, y la canción está muy bien, me gusta mucho.
Sí.
Es que hay muy pop bien, muy bueno, ¿no? Y este es el que tiene muy buena factura.
Oye,
Fíjate que, digo, no creo, conociéndote, no me imagino que hayas decidido por el día poner a una mujer, ¿o sí?
Bueno, un poco sí. Ah, la verdad sí, es que había otros estrenos, pero, claro.
Ah, sí,
pero había otros estrenos padres de, o sea, salió de BK, por ejemplo, y lo guardé para el lunes.
Sí, no, te lo iba a preguntar porque tengo una sensación de que hemos puesto muchas mujeres.
Sí, lo hemos hablado mucho, que sí, hoy el pop sí. lo dominan mujeres. O sea, nadie hace tantos hits, nadie es tan importante como las mujeres. Es como las telenovelas en México de los 80, ¿no? Que las actrices eran las más importantes.
No estoy segura de que esta sea una buena comparación, pero bueno.
Pues eran las estrellas.
Sí, y ya no.
Bueno, es que ya no sé de las telenovelas.
Ah,
ahora.
Bueno. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso, porque fíjate que en las caricaturas tardó mucho tiempo en que aparecieran personajes femeninos muy importantes. Creo que en el cine efectivamente hay heroínas, etcétera, pero no creo que los 80 era una buena, porque ese tipo de protagónicos, no, pero el protagónico de llorar y sentimental y buena, ingenua, no estoy segura, pero bueno.
No, pero las que tenían el primer crédito eran las Lucía Méndez, Verónica Castro, Victoria Rufo. Eran las que encabezaban, eran las que veían la gente, más que aquí bueno. Le pusieran de galán, creo yo.
Muy bien, gracias Rulo.
Un saludarte, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Pues, si te digo que desconsolado, probablemente eso describe mi ánimo y el de muchos colegas, porque aunque ha pasado medio desapercibido, excepto por Excelsior, que le dio un buen espacio, hace un par de días, el 6 de marzo, se anunció que de plano la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO, una institución absolutamente ejemplar, que ahora queda como parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se convierte en solo una dirección. Lo que fue sí, una
institución... Es una caída brutal en el nivel de atención que implica, en los recursos potenciales, la autonomía, en fin, todo.
Así es, y en la capacidad, desde luego, de preservar lo que es una de las grandes riquezas nacionales, que es la biodiversidad. Ya que hemos platicado, por ejemplo, de cómo hace más de 30 años el doctor José Sarucán, un amigo, un colega, un amigo muy querido, funda la CONABIO, se convierte en una institución de ejemplar que permite la formación de una gran cantidad de jóvenes, que permite el recuperar en la medida de lo posible la riqueza biológica de México, que hace ciencia ciudadana de una forma excepcional. Y el doctor Sarucán, no está por demás recordarlo, no solamente recibió el premio Tyler, que en ecología es el equivalente al premio Nobel, literalmente, sino que además es un investigador con un prestigio que le ha merecido ser elegido a la National Academy of Sciences, a la American Academy of Science and Arts, a la Royal Society, la misma sociedad donde estuvo Newton y Darwin y demás. Y ahora el director de lo que va a ser la dirección es el, supongo que ha de ser licenciado o ingeniero, Daniel Quesada Daniel, que se describe a sí mismo como hidalguense de nacimiento y corazón, eso puede ser una virtud, pero también fundador de Morena en Hidalgo, obradorista de corazón, economista, geógrafo y urbanista, un servidor de México, Hidalgo y Tizayuca. Ahora, es de veras un golpe brutal al conocimiento de uno de los grandes recursos que tiene el país, pero se me ocurrió hacer algo que creo que vale la pena, que es un ejercicio interesante. Se me ocurrió asomarme a ver qué ha dicho el grupo que está apoyando a Xóchitl Gálvez sobre la biodiversidad y no encontré ningún documento todavía disponible. Creo que sí.
O sea, que eso habla de una cosa generalizada, digamos. De no valorar el tema con las implicaciones que tiene. En fin, pero dime.
pero luego me metí a revisar el documento de las 100 propuestas de Claudia Sheinbaum. Debo decir que es tan entretenido como leer el directorio telefónico de la Ciudad de México de 1948. Hay secciones muy bien estructuradas, las de salud, pero se me ocurrió usar como palabra búsqueda biodiversidad. Encontré una sola mención mínima en la sección de soberanía alimentaria. No se toca la biodiversidad como un tema central en
de preservación,
la riqueza, de preservación, para nada. Y te das tu cuenta que aunque a ella la presentan, y efectivamente lo es, una persona con doctorado en ingeniería ambiental, pues debería ella y su grupo tener mucho más sensibilidad.
Fíjate que, ¿sabes qué me preocupa? Ahora que hemos estado hablando del agua y de las dificultades, todos los especialistas han sido muy concluyentes al tema, que es a largo plazo lo que hay que cuidar es el bosque de agua que rodea la ciudad.
Por supuesto.
Y entonces, sí, digamos, no he encontrado nadie que, digo, hay muchas otras cosas que hacer, pero básicamente es la protección del bosque de agua. Ahora, mis compañeros de Nemas Focus han sacado toda una serie de reportajes esta semana en el Noticiero en la Noche sobre lo que le está pasando al bosque de agua. Desde hace muchísimo tiempo, toda la zona de Ocuilán, de Huitzilac y de la inmensa tala indiscriminada que padece el bosque de agua. Y cómo además las industrias, y en particular la de construcción para los polines, utilizan madera justamente cortada de manera indiscriminada en este bosque. Entonces uno diría, bueno, todos estamos de acuerdo, el bosque de agua es fundamental, sin ese bosque no hay captación de agua, etcétera, etcétera, los pozos se secarían, y sin embargo, pues la tala continúa. Vimos cómo clausuraban una tienda de venta de maderas ilegalmente adquiridas. Y luego te decía el que vendía ahí, no se preocupe, está aquí esto clausurado, pero estoy trabajando a puerta cerrada. En fin, es impresionante cómo no está en la prioridad lo que sabemos que a mediano plazo es no hay duda, nadie está pensando en otra cosa. Ahí es donde sí creo que tiene razón Maynés, que estuvo conmigo, el candidato, en que hay una, sí entiendo que los jóvenes tengan un interés distinto a otras generaciones, porque si estuvieran mejor representados en la política, el mediano plazo tendría que estar mejor contemplado. No puede ser esta cosa de ignorar las cosas más evidentes como la protección del bosque de agua. Pero bueno, nada más, perdóname, es que me dejé ir porque me parecía importante.
No. Yo creo que haces bien en subrayarlo. En honor a la verdad, hay que decir que en el documento de las 100 propuestas del grupo de Claudia Sheinbaum hay una buena sección dedicada al agua, pero te da la sensación de que fue preparada en forma muy apresurada ante la atención que ha captado de la gente en el último par de meses. Bueno, está allí. Pero tú no puedes separar, como bien lo estás señalando, problemas de biodiversidad, de preservación de los recursos naturales, del agua, de la calidad de los suelos, de la contaminación. Y me fui a ver quiénes son los especialistas que prepararon o que coordinaron ese documento. Tienes gente excepcional como David Gersenovich, pero yo no vi allí ningún nombre de los ecólogos, de grandes ecólogos, de grandes especialistas.
En ninguno de los dos equipos.
En México. Y créeme que los conozco bien.
Sí.
Esos
bueno,
nombres
pues vamos a esperar a ver si, sí, y no está como una prioridad en ninguno de estos dos, o por lo menos en lo que han dicho las candidatas. Vamos a estar pendientes de eso y bueno, tristísimo, vamos a ver si esto ocurre. Entiendo que es un anteproyecto de decreto. Vamos a estar pendientes de eso. Te agradezco muchísimo. Gracias. Te mando un abrazo.
Que estés muy bien, Denise.
Gracias.
Cine con Fernanda Solórzano.
Los Óscares. ¿Cómo estás, Fernanda?
Hola, Denise. Bien, bien, gracias. Sí, los Óscares ya este domingo. Como bien comentaba Jesús hace rato, bueno, pues ya
está todo listo. Van a ser, en México se van a ver a las 7 de la noche, hora de nuestra hora, nuestra hora local, el domingo. Y pues lo que ya sabemos, ¿no? Las principales, las más nominadas son, en primer lugar, Oppenheimer, después Pobres Criaturas, después Los Asesinos de la Luna y después Barbie. Yo creo que están bastante cantados los premios, y no lo digo para mal, yo creo que han sido muy buenas, un muy buen año de las para películas y para las nominaciones. O sea, creo que hay muy buenas películas nominadas.
Sí, sí.
Así que, más allá de la que
fui a ver la que me dijiste, fui al cine a ver la de Zonas de Interés, y me pareció extraordinaria.
Es una cosa estremecedora.
Y la actriz,
¿no?,
me parece impactante, porque además la hemos visto en un año en dos veces, en la de La Anatomía de una Caída y la de Zonas de Interés. Impresionante.
Impresionante, sí, cómo puede tener los dos registros, ¿no? Sí, pues yo creo que pues ella está nominada, la película está nominada, más bien. Entonces, pues no creo que gane, es una película, no. Creo que va a ganar Oppenheimer, para decirlo pronto, lo cual no está mal, pero qué interesante que esté nominada, ¿no?
¿Y qué nos
pues
recomiendas?
Hoy quiero sugerir ir a ver una de las películas también nominadas, esta vez está en sala, ya se estrenó en salas, en la categoría Mejor Largometraje de Animación, que no hemos realmente comentado esa categoría. Es la película Mi Amigo Robot, se llama Robot Dreams. El director es español, es Pablo Berger. Y bueno, aunque ya sabemos que la animación no siempre o no necesariamente es una técnica de películas para niños, creo que no está más insistir en eso, ¿no? Es verdad que, por supuesto, que los niños la pueden apreciar y entender en un plano, pero muchas de ellas, y es el caso de esta película, tienen historias en las que más bien somos los adultos los que nos podemos ver reflejados. Habla esta película de un perro, que bueno, es un perro con personalidad, valga la redundancia, de persona, que vive en Manhattan en los años 70, en un verano muy caluroso. Es una película que viene bien estos días, y que compra un robot para que sea su amigo. Y es un robot con forma de robot de metal, como estos que, como pensábamos antes a los robots. Quiero decir que no hay intención aquí de reflexionar sobre la inteligencia artificial ni nada.
Sí, no.
Más bien una historia de amistad muy entrañable, que se ve interrumpida por un suceso que no va a contar y pues que causa en los dos una tristeza muy grande, ¿no? Entonces, no es una historia triste porque, bueno, se encuentran, entonces hay que repensar qué hacer cuando te encuentras a alguien con quien viviste algo importante. Y tiene esta película también un soundtrack entrañable y que corresponde a los años 80. Se hace un uso muy especial de la canción September, The Earth, Wind and Fire, que yo creo que a todos les viene a la cabeza nada más de nombrarla. Y repito, es una película muy, es entrañable, no puedo decir más sin spoilearla, pero bueno, es muy ligera también para estos días.
Oye, y ya vi cuál es la serie que vas a proponer. Ya vi el primer capítulo, pero muero por escuchar tu punto de vista. Es la serie de El Régimen, que está en HBO, ¿verdad?
Está en HBO, que ahora ya se llama Max, pero bueno,
sí,
porque
cierto,
antes era HBO Max y ya ves que hacen estas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues a mí me gustó mucho, Denise, no sé, se me hace... Yo ya vi más capítulos, creo que va de un punto y va subiendo. Es una sátira política sobre un tema que, pues, del que parecería difícil hacer una sátira ahorita, ¿no? Que es habla de un país centroeuropeo, imaginario, ficticio, regido por una canciller autoritaria. Yo creo que ella es el eje, ¿no? Es una...
Bueno,
una
es una actriz extraordinaria.
Extraordinaria, porque Kate Winslet, y además hay muchos guiños a la que fuera la esposa de Nicolás Ceausescu, a Elena Ceausescu. El personaje, de hecho, se llama así, que
no sabía.
Llegó a ser tan poderosa y tan popular como su marido, mucho más vanidosa y que él, dice, ¿no? Entonces, bueno, hay estos rasgos en ella, pero creo que la sátira va dirigida sobre todo a Estados Unidos, ¿no? Bueno, ya hablaremos, si quieres, más adelante, porque habla de cómo este país que está... Por un lado, está como entre la espada y la pared. Tiene de un lado a Rusia y a China, estas potencias.
Sí, suena
no
algo así como Ucrania, en fin, pero...
Sí.
Sí, está interesante. Digo, yo nada más vi el primer capítulo, me reí. Me pareció que ella está increíble. Pero bueno, démosle más capítulos y lo seguimos platicando. Ya me
en
tengo
segunda,
que despedir.
En el segundo capítulo hay una junta con una representante de Estados Unidos en donde ya se perfila más por dónde va
ya,
la cosa.
Bien.
Por cómo Estados Unidos tiene estos tratos turbios, ¿no? Con regímenes no democráticos y se hace loco.
Bueno, gracias. Nosotros nos despedimos. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pase una excelente tarde y fin de semana. Estamos de regreso el lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At the UPS Store, we know being a small business owner means holiday time is still go time.
still get those orders shipped top, and still re-up on stamps and supplies top. That's why this upcoming holiday, while others close up shop, we'll be open and happy to help you keep being unstoppable. Come into your local store today. Most locations are independently owned. Product, services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS Store. Be unstoppable.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.